ideales ni amigos en tu prisión. Y por tu encierro no habrá movilización. El sol pega en tu cara tras barras de metal. Y tú te preguntas si esto no va a acabar. Ya no importa nada, ya no importa nada. Aquella bañera, tu garganta seccionada. Ellos sentenciaron que era de esperar. Eras una basura que había que tirar.
Estamos aquí una vez más en este absurdo y ridículo programa llamado Todo es Mentira, en el 104.5 de la FM y en streaming desde la página de Radio Bronca, radiobronca.info.
Y no os olvidéis de llamar al 088, donde dan palizas pagadas por todos vosotros y vosotras, y los gramos pues básicamente pues se los meten ellos y no os van a invitar, ni siquiera eso.
So fucking what?
Periodista experto en casas reales, ha sacado al hooligan monárquico que lleva dentro para atacar de forma inmisericorde a Meghan Markle y a Harry tras la entrevista concedida a Oprah Winfrey. Nosotros que es nuestro queridísimo Jaime de Peñafiel, ese periodista que comenta las casas reales de Europa y más concretamente la casa real de España. Pues bien, lo ha hecho defendiendo el racismo denunciado por la duquesa de Sussex, alegando que lo que ella denominó racismo es la curiosidad por saber si el niño de ese matrimonio sacaba los genes de la abuela, que es totalmente negra, pero eso no es ser racista, ha afirmado. De hecho, no ha dudado en calificar a Meghan Markle de desequilibrada, mismo término con el que se ha referido a la fallecida Lady Di. Es más, no es el único insulto que ha dedicado a la pareja. No es de recibo que, estando muriéndose el príncipe Felipe de Edimburgo, esta gentuza haya montado este cirio, con un nieto que no respeta la situación que hay. Lo que Harry ha querido hacer es resucitar a mamá, que fue una impresentable, asegurado sin solución de continuidad. Y es que Jaime Peñafiel afirma que esta entrevista es exacta a la de Diana, hablando de suicidio y de los ataques a la reina Isabel. ¡Eso daña a la monarquía! Y es que este señor pues estaría muy de acuerdo con que las casas reales volvieran a la antigua usanza, la endogamia, del que se casaban entre primos. Y salían todos con los cerebros destruidos. Bueno, con esas maravillosas casas reales que había antes, que todos tienen en los retratos oficiales, todos tienen la cara de subnormal. Bueno, con todos mis respetos a las personas con síndromes, pero es que lo de las casas reales les viene de casarse entre ellos. Y todos salen medio tarados. Pues bien, hablando de todo un poco, tenemos aquí una infanta maravillosa, que es la infanta Elena, que es la que debería ser reina en España. Y el Froilán debería ser el príncipe heredero al trono. Y entonces teníamos una casa real como Dios manda y muy a gusto de don Jaime de Peñafiel. Pues bien, después de estas tonterías, pondremos un tema de Nuevo Orden Mundial titulado Muchachos.
We'll be right back.
rociaron una ciudad colombiana con agua bendita desde un helicóptero para erradicar el diablo. A grandes males, grandes remedios. La ciudad colombiana de Buenaventura, y no estamos precisamente hablando de Buenaventura, Durruti, sufre desde años una inusitada ola de violencia. Y el obispo católico Rubén Darío Jaramillo, que rima con carajillo, ha decidido tomar la sartén por los cuernos, nunca mejor dicho, y realizar un exorcismo sobre la ciudad para erradicar al diablo, según explicó en una entrevista con una radio de estas absurdas. El obispo ha pedido prestado al ejército colombiano un helicóptero, para eso está, desde el cual esparció agua bendita sobre toda la ciudad. Algún día de estos lo hizo. Y así intentar sacar esos demonios que están destruyendo la ciudad, según razona, es un decir, el enviado de Dios. El exorcismo se llevó a cabo algún día con motivo de las fiestas patronales que cada año realizan en dicha ciudad. A Buenaventura hay que sacarle el diablo para ver si así le devolvemos la tranquilidad que ha perdido la ciudad con tantos crímenes, hechos de corrupción, con tanta maldad y narcotráfico que invaden nuestro puerto, dijo el representante de la iglesia. Buenaventura es el principal puerto de Colombia en el Pacífico, un océano que de Pacífico me parece que tiene poco. Situado a más de 100 kilómetros de Cali, en lo que va de año ha registrado 51 asesinatos, 20 más que en el mismo periodo del otro año, informa algún periódico de estos absurdos. Una vez más, la gota que colmó el vaso de la paciencia del monseñor fue el asesinato a principios del mes de junio de una niña de 10 años y de un comerciante de la ciudad. Una organización de esas que dicen que son de derechos humanos y estas cosas, publicó recientemente un informe sobre la ciudad en el que se detalla el reciente y creciente historial de secuestros llevados a cabo por los grupos sucesores de las guerrillas paramilitares de derechas que asolaban el país hasta fechas recientes. Las bandas criminales que dominan la ciudad disponen de salas de despiece en las que asesinan a sus víctimas. Menos mal que su señor y su helicóptero van a borrar el diablo de la faz de Buenaventura. Si esto funciona, ya no habrá excusa para no convertirse al catolicismo. Muy graciosillo. Bien, después de esta maravillosa noticia, vamos a poner un tema. En este caso, pues de un grupo clásico donde los haya, que son como eran los Cicatriz. Vamos a poner un tema que se titula Botes de Humo. Fue un tema que tiene su pequeña historia. Fue compuesto por, basado en los hechos de Vitoria-Gasteiz de 3 de marzo de 1976, cuando asesinaron a 5 obreros en la iglesia de San Francisco, después de una huelga general salvaje, cuando existían ese tipo de huelgas generales en dicha ciudad, y cuando era ministro de guerra, mejor dicho, de gobernación, en esa época se decía así, don Manuel Fraga, que estará por ahí en el más allá. Y sin más dilación pondremos el tema. ¡Botes de humo!
Oh!
el edificio 432 Park Avenue, habitado por ultra ricos, tiene averías frecuentes en los ascensores, escapes de agua y grietas en las paredes. Pues bien, hasta ellos les llega la especulación en el del ladrillo. Pecachis en la mar, pobrecillos. Es un impresionante rascacielos construido para ultra ricos, uno de los más altos y lujosos del mundo. Entre sus vecinos está el billonario saudí Fawad al-Lokair, que compró la planta 96 por 87,7 millones de dólares, cerca de 77 millones de euros. Ahora se ha filtrado que aparecen grietas en las paredes y que tiene escapes de agua. Rafa Mingolans, autor del canal de YouTube Diario Vivo Nueva York, explica en este vídeo los dilemas que hacen tambalearse al gigante de oro, el rascacielos 432 del Park Avenue, el más alto de la Gran Manzana. El rascacielos 432 Park Avenue, dicen que tiene forma de dedo corazón, o sea, imaginaos, el dedo en plan peineta, y es obra del arquitecto uruguayo Rafael Viñoli. Se inauguró en Nueva York en el 2015 y alcanza los 426 metros de altura. Es uno de los edificios residenciales más altos de Occidente y se ha diseñado para que vivan allí los llamados ultra ricos. ¿Cuánto crees que cuesta, por ejemplo, el ático de este edificio? Si quisieras comprarlo, tendrías que pagar 80 millones de euros. Sorprende que existan inmuebles con un precio tan elevado, pero lo que todavía resulta más sorprendente son las quejas de sus propietarios ultra ricos. Muchos han denunciado que en sus casas tienen grietas en las paredes y sufren escapes de agua. Al parecer también son frecuentes las averías en los ascensores. Algunos vecinos, incluso, han filtrado a la prensa que cuando el viento azota en Nueva York, vivir en las plantas superiores recuerda la experiencia de navegar en un barco, o sea que se tambalea. En días complicados, la estructura del edificio puede moverse de un lado a otro, hasta 15 centímetros. ¿Cómo es posible que en tan solo 6 años hayan surgido tantos problemas en este rascacielos de lujo? Y otra pregunta, ¿por qué en Nueva York se permite la construcción de edificios tan altos? Y otra pregunta, ¿cómo es que tienen tantos millones esta gente? Porque trabajando no se hace nadie rico. Pues bien, tanto arquitectos como ingenieros coinciden en señalar que la altura es el punto débil de la torre 432 Park Avenue. Lo curioso del caso es que la altura fue el argumento que se utilizó como gancho para vender los apartamentos. Según un artículo que ha publicado un periódico de Nueva York, exigen informes técnicos donde se denuncia que el 73% de los componentes electrónicos y la fontanería no se corresponden a lo que figuraba inicialmente en los planos que presentó la empresa promotora. El artículo explica varios ejemplos de averías y de gastos que se han incrementado muchísimo en poco tiempo. Asegura que en noviembre del 2018 se registraron dos fugas de agua. Una de ellas, localizada en la planta 74, alcanzó los ascensores y los dejó fuera de servicio durante semanas. ¡No me imagino a los ricos subiendo a pie! También se explica el caso de un vecino que quedó atrapado en un ascensor más de hora y media por culpa de una ráfaga de viento. En 2019, los gastos de la comunidad de vecinos aumentaron un 40% y desde inicios del 2020 hasta hoy, las facturas del seguro se han incrementado un 300%. En el 432 Park Avenue también cuenta con un restaurante privado. Lo dirige Sean Hegart, chef que tiene una estrella Michelin. Durante el edificio se inauguró cada vez que el edificio se inauguró, cada vecino pagó por el servicio de comidas una cuota anual de 1.000 euros. En 6 años, este servicio ha aumentado el precio hasta calzar los 12.500 euros y ya no incluye el desayuno. Con estas cifras se comprende que propietarios como la actriz Jennifer López vendieran su apartamento tan solo un año después de haberlo comprado por 16 millones de euros. Pues bien, la noticia sigue, pero dice tontadas. Como desde que me ha empezado la noticia que las estoy diciendo. Y vamos a poner un tema. Pondremos un tema de RIP titulado No hay futuro.
Yeah!
Ahora vamos a hacer una demostración empírica de por qué el tenis puede ser un deporte revolucionario, aunque parezca todo lo contrario. Han muerto más reyes franceses por el tenis que por la guillotina. Gana el deporte por 3-1. El primero de los casos es el de Luis X de Francia, un rey que murió nada menos que en 1316. ¿Dónde estaba usted ese año?, pregunto yo. Por lo tanto, no hablamos del tenis moderno, sino de un juego previo muy similar llamado juego de palma. Luis X era un gran aficionado a este juego y promovió que se construyeran lugares en los que jugar. En junio de 1316, después de un partido agotado y asfixiado por el calor, Luis X bebió vino muy frío y aquello acabó muy mal. Tan mal que murió debido al sofocado con vino frío. No lo olvidemos, después de jugar al tenis. Casi dos siglos más tarde, en abril de 1498, el rey Carlos VIII de Francia decidió ir a un partido de tenis junto a la reina. El rey y la reina. De camino a la pista, el rey estrelló su cabeza contra el dintel de piedra de una puerta especialmente baja. Parece ser que los monarcas a nivel mundial no se caracterizan precisamente por su habilidad y su pericia. De camino a la pista, el rey estrelló su cabeza contra el dintel de piedra de una puerta especialmente baja. Llegó al partido y lo estuvo viendo durante un buen rato, pero de repente se desplomó. Perdió el sentido y durante varias horas los médicos lo trataron en la propia pista de tenis. Más bien en lo que sería la grada de la pista. Lo trataron sin éxito. Tenía tan solo 27 años, como posteriormente la edad clásica de muerte en el rock and roll, o sea que estamos diciendo que era un pre-rockero, ya lo era sin saberlo, y antes de que acabara el día murió. Ya tenemos dos reyes muertos en una situación relacionada con el tenis. Ya son más que el número de reyes franceses que han muerto por la guillotina. Pero es que esto, es que no acaba aquí esta relación. Después de esto, si uno fuera rey de Francia, haría borrar del mapa todas las pistas de tenis y buscaría un nuevo deporte para la realeza. Pero no fue así, y uno más lo pagó con su vida, aunque este no tuvo tiempo ni siquiera de llegar a ser rey. Hablamos del delfín Francisco de Valois. Y no es que estuviese devaluado, pero era hijo de Francisco I. Como decimos, delfín porque nunca llegó a ser rey. Hace unos días se les contaba que Juan II de Francia viajó a Londres por honor para que lo hicieran preso, después de que su hijo se escapara de Inglaterra, donde estaba como garantía de pago. Francisco I hizo lo contrario con dos de sus hijos cuando estaba prisionero de Carlos V de España. A diferencia de Juan II, Francisco I fue liberado a cambio de dejar a sus hijos como garantía. Luego no hizo lo acordado, por lo que podemos suponer que de algún modo no le importaba perder la garantía. Uno de esos hijos que Francisco I había dejado como garantía era el heredero al trono de Francia. En 1536, el delfín repitió lo que había hecho Luis X 220 años antes. Jugó al tenis y luego tomó una bebida muy fría, en este caso agua helada. Como aquel, murió poco después. Con él ya son dos reyes, un delfín y un heredero al trono, los reyes franceses caídos por la culpa del tenis. Por cierto, tanto en el caso de Luis X como en el del delfín Francisco, se habló de envenenamiento, siempre una mano detrás. Estamos llegando a la conclusión que lo que decíamos antes, que todo el mundo tiene la concepción que más o menos que el tenis es un deporte así de viejos, pues mira, resulta que ha sido, que realmente es un deporte revolucionario que provoca regicidios, causa efecto de... No podemos obviar que parece ser que los borbones que campan por aquí, por las Españas, se ve que no les gusta mucho el tenis, que prefieren el esquí y estas cosas. O, más bien, mejor dicho, prefieren también el tiro, ¿no? El disparo. Y después de esto pondremos un grupo que son los Casualties, con el tema Resist. We'll be right back.
Sociales se congregan espontáneamente en Madrid para expresar su repulsa contra el terrorismo, asistiendo al entierro de los falangistas Martín Mora Bernaldez y David Lara Martín, asesinados por el comunismo. Este acto fúnebre, presidido por el ministro secretario general del movimiento en nombre del caudillo, ha constituido una imponente manifestación de duelo y al mismo tiempo un espontáneo plebiscito para demostrar la adhesión y lealtad del país en torno a Franco y al régimen de justicia, autoridad y libertad que representa.
Jueves 23 de octubre de 1969. Grupo de jóvenes sin adscripción política practican ejercicios militares en los campos y montañas del país. Roma, en el frente de las huelgas todo sigue igual, o por más exactitud, todo sigue peor. Ya sabemos que las huelgas no conducen a nada bueno. Esta mañana se ha reunido el Consejo de Ministros para examinar la situación. Y es el caso de cada día que pasa sin que el país goce del equilibrio y la tranquilidad que necesita la gente. Y se revuelven indignadas contra los poderes públicos, que no son capaces de aplicar las leyes con la energía y el rigor que necesitan. Y entonces se obstinan en vivir fuera de ellas, provocando el desorden y aún el terror. Por eso, no es sorprendente la noticia que da una revista titulada Novela 2000 y que viene a confirmar un rumor que desde hace tiempo señala la presencia de misteriosos grupos paramilitares que se organizan y se adiestran no se sabe con qué concretos fines. Porque nadie sabe decir quiénes los componen, esas milicias secretas neofascistas o maoístas, ni cuántos ni quiénes los financian, ni qué objetivos persiguen. Pero la tal revista ha obtenido en los montes de la Sabina y a 100 kilómetros de Roma una serie de fotografías de esta singular comunidad de jóvenes que con apariencias deportivas realizan ejercicios y maniobras diurnas y nocturnas de defensa y de asalto a enemigos imaginarios que pueden estar en cualquier parte. Bien. Desde luego estos soldados no son, por lo que se ve y se advierten en las imágenes fotográficas, ni melenudos, ni hippies, ni con aspecto de drogados, ni con armas de ningún género. Se supone que todos estos muchachotes, de los cuales pocos son los que superan los 25 años, proceden de movimientos que les han producido profundas desilusiones, razón que les induce a declararse ex-fascistas, ex-comunistas, ex-socialistas, ex-democráticos, cristianos, incluso algunos expersonas. Quiere decirse por las hipótesis que se aventuran que todos ellos están fuera de grupos o de partidos políticos vigentes. Pues el mundo del grupo de jóvenes de alta montaña que quiere crear, según ha dicho su presunto jefe, hay que edificar una sociedad en la que el principio de la lucha de clases se sustituya por el concepto de colaboración. Ay, eso me suena de algo, de mi antiguo amigo Benito, ese que acabó destruido por las hordas comunistas. Bien, Decíamos que obreros que participan en los útiles de las empresas junto con los empleados, dirigentes, los accionistas y todos reunidos para engrandecer la patria. Solo así puede dar vida a un Estado según la opinión de Facchinetti. Muy apropiado el nombre. Purgado de toda corrupción y donde cada individuo ocupe el puesto que le corresponda según su capacidad. Las ideas, aunque no originales, son magníficas. Estos jóvenes no desean, gracias a Dios, ninguna revolución, ningún desorden, porque todo está tan podrido que consideran que caerá solo. Sueñan con la unidad europea. Sueñan con un ejército europeo, un armamento atómico. Mientras dispongan de armas nucleares Estados Unidos, Rusia y China, sueñan muchas cosas buenas y bonitas. Estos muchachuelos. No tiene por qué preocuparse el gobierno italiano de estos muchachos, tan desilusionados como idealistas que no amenazan nada o que hagan ejercicios de tipo militar como hacen los buenos hombres y los buenos machos alejados de todos aquellos melenudos y piojosos que se arrastran en el suelo como cual reptiles.
Y ahora llega la sección más temida del programa, la horterada. Y hoy tendremos el horror de presentar la cumbia del coronavirus, para que no paréis de bailar. Una vez más, colocaos patrocina este desmán.
No se toquen la cara, evítenlo, amigos. ese es muy efectivo.
El universitario malasio disfrazado de Spider-Man fue encontrado muerto en la calle en la provincia taiwanesa de Changhua, en el centro de la isla, y los investigadores sospechan que cayó desde la azotea del edificio en el que vivía al intentar hacerse un selfie, según ha informado La Pasma. El estudiante de 30 años, que no era ningún crío, y apellidado Lee, se puso un traje de Spider-Man y dijo a sus compañeros de piso que iba a tomarse un selfie desde la azotea del edificio de 5 plantas. Después se descubrió su cuerpo en la acera bajo su residencia, con una grave herida en la cabeza y hemorragia intensa. La policía y el personal de la ambulancia transportaron a Lee a un hospital cercano, donde lo declararon muerto a su llegada. En la azotea, la policía encontró su teléfono móvil configurado con un autodisparador y montado en un trípode, por lo que sospechan que se estaba tomando un selfie de pie o colgado al borde de la azotea. Pues bien, después de esta triste noticia, pondremos un tema de la banda Trapera del Río titulado Curriqui de Barrio. Y allá.
Falta de gana.
Los terraplanistas elevan la apuesta. Australia no existe. Los australianos son actores pagados por la NASA. Los seguidores de la teoría de la Tierra plana son legión y cada vez son más, porque cuando ves a uno de sus vídeos en YouTube te da que pensar. Según me confesaba recientemente un amigo que está a punto de ser captado por el terraplanismo, cuando creíamos que ya lo habíamos visto todo, en cuanto a teorías geográfico-astronómicas descabelladas, los terraplanistas lanzan un órdago. Australia no existe y los 24 millones de habitantes que viven allí son un fake, un bulo, una falsa bandera. La sospecha de que todo el asunto australiano es una gran mentira orquestada por los de siempre. Volvió a emerger recientemente en un congreso sobre la Tierra plana celebrado en Birmingham, Reino Unido, donde cerca de 200 asistentes no muy viajados concluyeron que Australia simplemente no existía. El jaque mate de los terraplanistas viene circulando desde el mes de octubre en las redes. ¿Y qué tiene que ver la presunta existencia de Australia con la esfericidad de nuestro planeta? Te preguntarás. ¿Acaso la isla del continente no tiene cabida en una tierra plana? ¿Será tal vez que están hundidos antes de que vuelvan a pisar la tierra firme? Se trata de una pantalla para ocultar una de las mayores escabechinas de la historia, ejecutada por uno de sus imperios más prominentes. Australia no existe. Todas las cosas que puedes llamar pruebas son en realidad mentiras bien fabricadas y documentos falsificados por los principales gobiernos del mundo. Tus amigos australianos, todos ellos son actores y personas generadas por el ordenador, incluyendo gente como Cocodrilo Dandy, que todo el mundo sabe que ese sí que existe, a diferencia de Australia. Y alguno de estos. Parte de un gran plan para engañar al mundo. Si piensas que has estado en Australia una vez, estás terriblemente equivocado. Los pilotos están todos en el ajo, y lo único que hacen es llevarte a una isla cercana, y en algunos casos partes de Sudamérica, en las que han limpiado el terreno y contratado a actores para parecer auténticos australianos. Y claro, ya de paso pues introduce los canguros y estas cosas. Australia es una de las mayores mentiras jamás creadas. Y tú eres una de las víctimas. Súmate hoy mismo al movimiento y el saber al mundo de que has sido engañado. Ahí lo dejo. Y después de estas cosas, pondremos a un grupo de por aquí, de la zona de Barcelona y alrededores, como son los Simulacro. Un grupo que tuvo el dudoso honor de tocar en algunos de los conciertos en esa época, cuando existían los conciertos organizados por todo Es Mentira. El tema en cuestión, a ver qué tema es, pues es Paraísos de color negro.
Sudor, por no vernos del casero, esa bobina de espacio.
Ahora vamos con otra noticia importantísima. El hombre se quitó los zapatos y las medias en un colectivo o autobús que va desde el estado himalayo de Himachal Pradesh a Nueva Delhi y los puso cerca del pasillo, contó la policía. Otros pasajeros protestaron y le pidieron al hombre que guardara los calcetines inmundos o los tirara. El hombre se negó, lo que provocó una calorada discusión que obligó al conductor del autobús a detenerse en una estación de policía en el distrito de Una de Himachal Pradesh. La jefa de policía, Sanjeev Gandhi, caray, cuántos Gandhis que hay en la India, dijo que el autobús se detuvo varias veces debido al oloroso caos, antes de llegar a la estación de La Pasma. Fue arrestado bajo cargos de alterar el orden público y luego puesto en libertad bajo fianza, dijo Gandhi. La oficial contó además que el acusado había amenazado a otros pasajeros y provocó disturbios en la estación de policía. El hombre, a su vez, presentó una queja contra sus compañeros de viaje y la tripulación del autobús por el acoso, pobrecillo, e insistió en que sus calcetines no olían mal, dijo la funcionaria. La policía dijo que finalmente el individuo dejó el área un día después en otro autobús. Suponemos que también se quitaría los calcetines en ese autobús y los iría apestando. Lo que pasa es que eso ya es otra historia. Pues bien, después de esto, pues ya nos iremos despidiendo y pondremos varios temas que a ver si adivináis cuáles son. Venga, hasta la próxima.
Boca sangrienta, acariciar.